igualmente dramáticas. Obviamente lo que quiero saber es, doctor Lara, si a ustedes les contestaron esas preguntas que los dejaron plenamente satisfechos como para votar favorablemente ese proyecto.
Parcialmente. Realmente, las preguntas se las están haciendo los colombianos en todo el territorio nacional. Nosotros, como partido político, servimos de puente entre la ciudadanía y el gobierno y transmitimos a unos mensajeros las preguntas, las inquietudes, el clamor, los miedos del pueblo colombiano. Lo que le manifestamos al ministro del Interior básicamente fue: ministro, en todo el país los colombianos están haciendo preguntas, menos, pues, o mucho menos en Bogotá, porque sabemos que ni en Tabio, que ni en Subachoque, pues va a haber una zona de concentración. Pero va uno y le pregunta al alcalde de Planadas, a los habitantes de Gaitania, de Santa Rita, eso sur de Tolima, norte del Huila, a los habitantes de Algeciras, a quienes no ven a las FARC del otro lado del río Vichada hace más de 10 años, o simplemente a los indígenas del país Kogi, de Dibuya para adentro, o a los habitantes del río Naya, del Bajo Baudó y el Alto Baudó, que todavía sufren las inclemencias del narcotráfico y de la guerra que se libra en esta zona, y de tantas zonas del país, en fin, solamente del Tibú, de Perijá. La gente está muy muy preocupada y asustada con lo que pueda significar una zona de concentración. Nosotros somos conscientes que las zonas de concentración son necesarias para terminar un conflicto, que las entendemos como un propósito, con el propósito de desarmar a un grupo armado. Son necesarias. Y sabemos, porque así nos lo ha manifestado el presidente, que no van a hacer ni un caguán ni un ralito. Es decir, que desde estas zonas no se va a negociar, sino que simplemente se va a cumplir un trámite casi que procedimental de desarme. Pero eso hay que explicárselo muy bien a los colombianos. Hay que explicárselo a los campesinos que sienten que a unos escasos kilómetros de su finca habría una zona de concentración, y darle tranquilidad a la población, porque no son ciudadanos de segunda categoría, como a veces tienden a considerarse desde algunos de los círculos de poder en el país. Explicarle al campesino que estos hombres no van a salir armados con una AK-47 a asaltar de noche, a robarse sus únicos bienes, que pueden ser dos vacas, las tres gallinas, a molestar a sus hijas, a reclutar a sus hijos, a embriagarse enfrente de su casa, en fin, tantas cosas y tantos, que no considero detalles, tantos hechos importantes necesarios para que estas zonas de concentración funcionen correctamente y que no han sido debidamente comunicadas al país por parte del ministro del Interior. Yo creo que la legitimidad de esta medida depende de la explicación que se le da a los colombianos y la aceptación que tengan de esta figura, porque de lo contrario, pues va a existir la suspicacia, la duda y el rechazo por parte de las comunidades que no querrán que se instalen estas zonas. Y el otro punto que le preguntamos al ministro del Interior es: bueno, llevamos ya casi 18 años de constante y permanente ofensiva militar a recuperar el territorio. El conflicto colombiano hoy es territorial, única y exclusivamente en 7 puntos críticos del país, perfectamente identificables. La guerra que se libra contra las FARC en el resto del país ya no es territorial, porque ya no tiene control territorial, es una guerra ya estrictamente de guerrillas, terrorista, en donde ya no se trata de conquistar territorio, sino de abatir a los integrantes de estas guerrillas. Y la pregunta que nos hicimos es: ministro, ¿esto va a significar que en estas zonas recuperadas, entonces ya no hay presencia de FARC, alegarán las FARC que en algún momento de la historia estuvieron allí para pedir una zona de concentración? Son las preguntas que hicimos, que son válidas en un debate democrático, y lamentablemente pues el ministro del Interior pues no, dio unas respuestas más bien gaseosas y prefirió acelerar y presionar el trámite de un proyecto de ley tan importante como este.
Al mismo tiempo, haciendo unas manifestaciones muy desobligantes con respecto a usted y, por supuesto, con respecto a su partido. Porque entonces lo acusan de tenerle pereza al proceso de paz, que es una manera de irlo acusando de ser enemigo de la paz y amigo de la guerra. Pero vamos a unos temas muy precisos, si usted no lo permite, doctor Lara, para saber si sobre ellos tenemos claridad. El primero y obvio que ustedes se preguntan y se preguntan todos es cuántas van a ser las zonas de concentración. ¿Está eso ya establecido?
No sabemos exactamente. Se habla, hay rumores, ¿no? Muchos rumores de 10. Nosotros, yo creo, que no deben ser más de 7. 7 porque son los 7 puntos en donde aún hay algo de conflicto territorial con las FARC. Sur del Guayabero. El norte del Guayabero sería inaceptable tener una zona de concentración con mucho esfuerzo. El ejército prácticamente que sacó las estructuras importantes de las FARC del norte del río Guayabero. Hoy usted ya no ve frentes ni bloques en la Julia, en la Uribe, la Macarena, llamémoslo así, está limpia. Volverían al Yarí, que es básicamente donde nacieron ellos con el narcotráfico cuando se instaló Tranquilandia, volverían allá. Porque hoy están al sur, es decir, al sur de San Vicente del Caguán, al sur del río Guayabero. Volverían a esta zona del norte, a la frontera con el Meta, volverían a la depresión de la cordillera oriental, que es la que une Uribe y Colombia y conecta con el Sumapaso. Son muchas preguntas que nos hacemos y pues lamentablemente el ministro del Interior, no sé si no está muy al tanto de estos detalles de la negociación o si está muy concentrado en la pequeña política.
Doctor Lara, pero es que esta no es la única preocupación. ¿Qué superficie va a tener cada una de las zonas de concentración? Dijo el presidente, según usted nos lo relata, que esto no va a ser ni un caguán ni un ralito. El ralito era apenas la instalación suficiente para que unas personas se sentaran a la mesa. El caguán eran decenas de miles de kilómetros cuadrados. ¿Qué superficies van a tener estas zonas de concentración? Doctor Lara, ¿qué les dijo el ministro?
Esas son preguntas que formulamos y que también naturalmente nos inquietan. Pues, el caguán tuvo 40.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Suiza y dos veces Israel. Uno a veces no dimensiona lo que significó el caguán, básicamente la creación de un país soberano en manos de las FARC y pues todos tenemos ese infausto recuerdo de lo que fue el caguán. No, sí, para que el país, por supuesto, acepte estas zonas de concentración, deben ser zonas pequeñas, deben ser zonas como las que hubo en las movilizaciones del Cauca del M-19, zonas pequeñas con un propósito único, que es el desarme de estos grupos. Y así nos lo ha asegurado el presidente de la República, y lo que le pedimos es al ministro del Interior, convenza al país. Su rol constitucional es el de interlocución con los departamentos y con los municipios. Y eso es una gran tarea la que le pone el Estado al ministro del Interior, y es poder dialogar con los departamentos y los municipios, cosa que lamentablemente pues creemos el ministro no hizo cabalmente, porque las inquietudes las seguimos recogiendo en todo el país. Hay que darle un parte de tranquilidad a los colombianos. Y en lugar de hacer eso, pues prefirió acelerar a las malas el proyecto de zonas de concentración. Las zonas de concentración como figura es algo en el que, digamos, en abstracto hay consenso de todas las fuerzas políticas, de la izquierda, inclusive del Centro Democrático, que habla de zonas de concentración con el propósito de desarme. Son de la esencia, de la culminación de un proyecto, de un proceso de paz, porque pues en algún lugar hay que concentrar a los grupos armados para quitarles las armas. Y lo que queremos que le dé tranquilidad al país es en las condiciones que van a tener estas zonas de concentración. Porque el ministro además es engañoso y manipulador en su argumentación. Él dice que por qué negarle al presidente de la República una herramienta con la que han contado todos los presidentes de los últimos 30 años. Y le dijimos ayer al ministro, no señor, esa figura se eliminó. La figura de las zonas de despeje temporal o de ubicación temporal, como la llamen, es una figura que ya no existe en el ordenamiento jurídico por malos recuerdos de lo que se vivió con las últimas zonas de Ralito y del Caguán. Ahora se están recreando, se están volviendo a crear y pues estas deben y si se eliminaron es porque los colombianos pues no querían más de ellas, y hacerlas ahorita pues implica un trabajo de permítame este término, de socialización con la población.
Doctor Lara, estamos hablando con el doctor Rodrigo Lara, director de Cambio Radical. El país se pregunta también cuánto tiempo durarán estas zonas de concentración, porque ese es un elemento definitivo para el debate. Porque decir que es un corto tiempo, pues uno no sabe que es un corto tiempo para este gobierno, que por un corto tiempo inició unas conversaciones que tardarían meses y no años, y llevamos más de 3 años en esto, y estamos apenas hablando de las zonas de concentración. El ministro precisó esto, ¿de qué orden de magnitud esto? ¿Esto es un problema de 15 días cada una de estas zonas, o de un mes, o de un mes y medio? El ministro aventuró un proceso que, como él dijo, es simplemente de ejecución, no de debate, ni de preparación, ni de análisis de unas posibilidades, sino simplemente para ejecutar unos convenios que ya vendrán desde La Habana. ¿Cuánto tiempo van a durar estas zonas?
No sabemos, esas son las preguntas que le hicimos al señor ministro, y sí lamento mucho que el ministro del Interior pues no pueda responder estas preguntas y responda con evasivas. Ese es el fondo de la crítica, es que el ministro del Interior debe darle unos mínimos de tranquilidad al país, una proyección de tiempo, una proyección de zonas. Pues pareciera que el ministro del Interior tuviera una misión meramente mecánica, la aprobación mecánica de un proyecto de ley mecánicamente en el Congreso. Y mecánicamente básicamente implica hacerlo con ajuste de tuercas, y eso es lo que nosotros le hemos reprochado. Nosotros creemos que un ministro del Interior debe ser un hombre de envergadura. Es tal vez la cartera más importante en un gobierno, porque pues la política no se resume a un trámite en el legislativo. Por eso en algunos países se inventan un ministro o un viceministro de relaciones con el parlamento, que es el que se ocupa, digamos, de esa mecánica de ajuste de tuercas y de cambio de piezas en los motores de la coalición. El ministro tiene que trascender. Yo creo que el diálogo, la interlocución con la nación es una responsabilidad sumamente importante, y yo creo que, y ese es nuestro reproche, el ministro del Interior pareciera que solo ve las tuercas del motor que debe ajustar.
Doctor Lara, ¿hay alguna garantía de que estas zonas de concentración no van a coincidir en todo o en parte con las zonas cocaleras? Las zonas cocaleras son la desgracia del país. Usted recuerda que el presidente Uribe siempre dijo que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Y vaya usted si lo sabe, que perdió siendo niño a su padre, quien fue un hombre de coraje y de valor que enfrentó las mafias que vienen de allá, de ese fondo nauseabundo que son las siembras de coca y la producción de cocaína. ¿Tenemos la garantía de que no van a ser estas zonas de concentración la ocasión para que las FARC se vuelvan a ser fuertes? Bueno, siguen siendo, son enormemente fuertes, pero para que persistan en el dominio que tienen sobre esas zonas cocaleras.
Esa pregunta se la hicimos naturalmente también al ministro, porque es difícil imaginarse que estas zonas, o por lo menos las que están solicitando las FARC, no coincidan con las zonas cocaleras del Catatumbo, y además pues fronterizas con Venezuela. Todo el Perijá, el Catatumbo, vamos a decir, donde termina el Catatumbo hacia el norte, frontera de Cesar y de La Guajira con Venezuela, está inundada de cultivos de coca. Pero mire usted, según las fuerzas militares, sobre todo cultivos de coca en la vertiente venezolana, en el costado venezolano, ya inclusive con laboratorios. Entonces, pues aquí se puede presentar una situación muy crítica. Por un lado, una zona de concentración en el lado colombiano, por ejemplo, una zona como la del Conejo, claramente pues parecerá que todo parece indicar que los señores del Conejo entraron desde Venezuela, que eso es colindante con Venezuela, y pues eso es una zona de un paso de frontera con cultivos de coca y con laboratorios. Lo mismo podríamos observar en el Catatumbo, o básicamente algo que sería muy interesante, Florida y Pradera, donde está lleno de cultivos de coca, aún el Cauca, donde también está, y esa zona pues también comunica con el páramo de Las Hermosas, y del otro lado pues Río Blanco, Planadas, Gaitania, que es otra zona, digamos, de reivindicación histórica, las fábricas que allá nacieron, ¿no? Todas estas son preguntas de geografía del conflicto que sin duda son muy importantes y que nos hubiera encantado, no sé si el señor ministro entendiera en algo y nos hubiera respondido, porque la toma de decisión del Congreso debe ser ilustrada. Debe ser ilustrada para que los congresistas, que son, pues, como yo ahorita, el puente entre la ciudadanía y el gobierno, le puedan ilustrar también a los ciudadanos. Pues, que la votación mecánica es lo que nosotros reprochamos. Aquí estamos abiertos a encontrar fórmulas. Nosotros creemos que esta zona de concentración no va a terminar siendo un caguán ni un ralito, pero esto hay que ajustarlo de condiciones y de garantías y darle tranquilidad a la población. Yo creo que ese es de la esencia del arte del gobierno.
Se preguntaban ustedes, nos preguntamos nosotros, se preguntan todos los colombianos si en esas zonas de concentración, cuya superficie, cuyo tamaño desconocemos, cuyo tiempo de duración también desconocemos, en esas zonas pueden prestar hacer acto de, no solamente de presencia, sino activo de control y de otorgamiento de garantías, no solamente a los concentrados de la guerrilla, sino a los moradores de las zonas aledañas. La fuerza pública, el ejército y la policía podrán estar presentes en todas esas zonas de concentración, como además es su deber, de acuerdo a mandatos constitucionales que no tengo para qué recordarle a un constitucionalista tan importante como usted. Ustedes se lo preguntaron, ¿tienen respuesta adecuada del ministro a esa pregunta dramática e indispensable para que podamos saber qué es lo que va a ocurrir?
Pues esa es otra pregunta que hicimos, y pues tampoco recibimos respuesta del ministro. Primero, ¿quién va a asegurar el orden público al interior? Porque se limitó a decir que en esas zonas habría pleno imperio del Estado de Derecho. Pues una declaración de intención, pues eso no cuesta mucho. No cuesta mucho darla, nuestra constitución está llena de declaraciones de intención y nuestras leyes parecieran puros propósitos nobles y declaraciones de intención. Yo le digo, usted puede declarar que en Marte habrá el imperio del Estado de Derecho, pero aplíquelo, ¿no? Ejerza ese Estado de Derecho en algún lugar, ¿quién lo va a garantizar? Y eso, pues, esa respuesta también quedó un poco en el limbo, porque así se crear zonas de concentración implica que en su interior, pues, estos grupos puedan aplicar sus propias leyes, su propia justicia. Nada les permite ni torturar ni asesinar a uno de sus integrantes. Y pues menos aún, por supuesto, a ciudadanos. ¿Quién va a proteger la honra y los bienes de estos ciudadanos y de las personas que viven inclusive en las zonas aledañas? Son hombres fuertemente armados con fusiles de asalto. Y pues la población alrededor tiene susto, tiene miedo, y hay que darle tranquilidad a estas personas. Lo que pasa es que pues, la indolencia tradicional, ¿no?, de ciertos sectores del Estado, de la dirigencia colombiana, que piensan que los ciudadanos que viven en esas zonas remotas son ciudadanos de segunda categoría y pues, sus derechos poco o nada importan. Y eso yo creo que es algo que tenemos que saber en este país, es respetar a todos los colombianos en su honra, en su dignidad, independientemente de su lugar, desde donde vivan, de sus condiciones sociales y económicas, y que el Estado proteja a los más humildes y a los campesinos, las zonas más remotas, como proteja al más encopetado a los ciudadanos de este país. Eso es lo que en el fondo pareciera que uno observara, ¿no? Y es que, ¿quién va a proteger a estos campesinos? No sabemos si. Parecería que poco le importara mucho, ¿no?
Doctor Rodrigo Lara, se preguntaban ustedes, y esta es una pregunta fundamental que también queremos saber si quedó resuelta en el debate de ayer en el Congreso, es ¿qué presupuesto tiene el gobierno para esas zonas de concentración? Lo que está en función directa con dos cosas. ¿Cuántos serán los concentrados? Porque nos han dicho que no habrá colados, Pero pues, si les van a ofrecer, como se dijo por ahí, hay documentos escritos sobre el particular, 1,800,000 pesos per cápita. 1,800,000 pesos por cuántos y por cuánto tiempo. Eso tiene que estar en un cálculo presupuestal, porque usted conoce demasiado bien cómo son las reglas del presupuesto de la Nación, y la Nación no puede hacer gastos que no estén expresamente contemplados en el presupuesto. ¿Qué sabremos sobre eso? Porque por 1,800,000 pesos hay mucho campesino que está dispuesto a irse para allá por tiempo indefinido, además.
Claro, y además usted pues enfrenta la incertidumbre sobre el total de los milicianos, ¿no? ¿Cuántos son? Porque hombres armados, digamos, el ejército estima que las FARC quedan menos de 10,000, 1,300, 1,500, las últimas proyecciones del ejército, 50% en el bloque sur y bloque oriental. Pero el tema de los milicianos pues es muy incierto, ¿no? Digamos, usted va, por ejemplo, a un pueblo como Algeciras, y usted sabe que en Algeciras hay 10 milicianos, 15 milicianos, no son más, pocos son 50, no son 40. Entonces hay la posibilidad de que incluyan auxiliadores, que eso es cualquier cosa incierta, pues se pueden prestar para abusos, para que entren delincuentes comunes, ¿no? No sé cómo irán a resolver eso. Por eso es que hicimos preguntas al ministro del Interior y le pedimos al ministro del Interior que entienda las competencias propias de esa cartera y la trascendencia que tiene un ministro del Interior en estas circunstancias. No todo es mecánica, señor ministro Cristo.
Doctor Rodrigo Lara, nuestros oyentes, pues que son muy activos en el chat, están preguntando cómo en medio de tantas dudas pudo el Partido de Cambio Radical votar en favor de un proyecto sobre cuyo contenido desconoce tantas cosas como queda en evidencia.
Sí, el partido llegó básicamente a un acuerdo con el gobierno, incluyó una proposición por medio de la cual se obliga a delimitar rápidamente el número de zonas y establecer un número exacto de las mismas en la reglamentación que haga el gobierno. Nosotros, doctor Londoño, somos gobierno, somos parte de la unidad nacional. Nosotros creemos que el fin anticipado del conflicto es lógico en medio de cuando estamos ante una confrontación militar que estratégicamente ganaron las fuerzas militares. Seguir en un conflicto durante 10 o 12 años más, esencialmente en el sur del país, es algo que no tiene razón de ser, y sobre todo porque el conflicto actual dejó de ser territorial en casi todo el país y se convirtió en un conflicto que se gana con tantos cuerpos. Y es allí, doctor Londoño, donde se enfangan los ejércitos, donde los grandes ejércitos del mundo pierden y sufren en su legitimidad. El conflicto se vuelve sucio, ya no sirven los tucanos, ya no sirve la destreza extraordinaria de nuestras fuerzas militares, porque se trata de abatir hasta el último guerrillero. Como dijo Henry Kissinger, las guerras de guerrillas son tan complejas que se ganan solo cuando muere el último guerrillero. Y es ahí momentos en donde a veces hay que entender que la dinámica militar hay que frenarla y tratar de terminar anticipadamente el conflicto. Eso es algo que la historia, y sé que es un hombre tan versado, conoce muy bien. Es una historia que nos muestra que este tipo de conflictos se pueden ganar estratégicamente, como en Vietnam, se puede ganar estratégicamente como en Afganistán, pero como no se puede y no se logra abatir hasta el último guerrillero, pues políticamente los países pueden perder. Entonces, nosotros hacemos parte del gobierno, doctor Londoño, nosotros somos Unidad Nacional, el vicepresidente de la República es el líder natural de nuestro partido, es vicepresidente, es formo, es binomio del gobierno, y nuestro esfuerzo debe ser, pues, en ese sentido, propender para que esta negociación se haga de la mejor forma, sea un éxito. Y eso implica apoyar, pero también elevar la voz de manera crítica cuando creemos que responsables del gobierno, como en este caso el ministro Cristo, están hacia instaño el mismo proceso y al mismo gobierno. Y ese es el mensaje que hemos querido mandar, dejar estas preguntas, el trámite todavía continúa, viene ahorita la plenaria, donde el debate sin duda será más acalorado, y esperamos que estos aportes que estamos haciendo, estos interrogantes que estamos haciendo, sirvan para sacar un proyecto después del debate y el último de plenarias conjuntas acertado y que le sirva al país.
Yo le puedo asegurar, doctor Rodrigo Lara Restrepo, que son muchos los seguidores de Cambio Radical y muchos los ciudadanos que hubieran deseado que todas estas preguntas que ustedes le formularon al ministro, que son pertinentes, que son decisivas, se hubieran resuelto antes de que ustedes hubieran depositado su voto en un acto de disciplina que no va a ser fácil de comprender. Antes de que eso ocurriera, tuviéramos claridad sobre estas zonas de concentración para que supiéramos de qué se trata, cuántas son, dónde van a estar ubicadas, qué superficie tienen, cuántos hombres armados van a estar en ellas, qué posibilidad tendrá la fuerza pública de controlarlas, si van a estar o no van a estar comprometidas con las zonas cocaleras. Es decir, todo lo que se refiere a estos aparentes detalles que son definitivos para conocer la legitimidad de unas zonas de concentración que todos la quieren. Usted dijo bien, el partido del Centro Democrático y el presidente Uribe fue el primero en decir, concéntrelos en algún sitio, concéntrelos para que entreguen las armas. Pero dentro de esta cantidad de inquietudes, uno dice, ¿los van a concentrar para eso o los van a concentrar para mantener, quién sabe por cuánto tiempo, un sistema que conduzca a una situación francamente intolerable para la República? Ya lo veremos, y en todo caso, senador, fue muy grato estar con usted y fue muy ilustrativo conocer su punto de vista unas horas después de la aprobación que se le dio a este proyecto. Muchísimas gracias, senador Lara.
Siempre muy grato estar con usted, doctor Londoño. Un saludo a todo su equipo y a todos los oyentes.
Rodrigo Lara Restrepo, director de Cambio Radical, estaba con nosotros. En suma, no le contestaron nada de lo que estaba preguntando.
Así fue.
Y no le contestaron nada de lo que el país se pregunta. Entonces, en un acto de disciplina que pues cada uno juzgará y cada uno comprenderá, votaron en favor de un proyecto cuyos desarrollos están todos por ver. Dicen que tienen celebrado un pacto con el gobierno nacional para que el gobierno nacional muy rápidamente resuelva todos estos interrogantes. La pregunta obvia que se hace cualquiera, que nos hacemos todos, es por qué no contestaron primero las preguntas antes de votar responsablemente y con pleno conocimiento de causa por un proyecto tan discutible, por un proyecto tan incierto y por un proyecto en el que va en juego nada.